Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
En Éxodo capítulo 20, un solo versículo, versículo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice la palabra del Señor así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, iglesia, repitamos todos juntos, por favor. No tendrás. Una vez más, no tendrás. Simplemente, y la última, no tendrás. Oremos al Señor. Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos. Y esta iglesia en esta parte del mundo reconoce que fuera de ti no hay Dios, que tú eres el único Dios verdadero y que fuera de ti no hay más. Bendice este mensaje en nuestros corazones, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La historia de la humanidad nos muestra que el hombre siempre ha tenido la idea de un ser superior. Es por eso que el hombre siempre ha hecho religión de los astros, de la naturaleza. En los tiempos antiguos se adoraba el sol, algunas tribus, algunas culturas, la luna, las estrellas. Otros, pues la naturaleza también, ¿verdad? Y bueno, se creó el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. El hombre ha creado estos dioses por el hecho de que siempre ha existido la idea de algo que está por ahí, que es superior a la humanidad. La Biblia, la palabra del Señor, nos explica explícita y determinadamente que fuera de Dios, Jehová Dios, no hay Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Jehová Dios, el Dios de Israel, no hay Dios. Hay un solo Dios que es verdadero. Uno solo. Y Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, pon atención, solo hay, ¿cuántos dioses? ¿Se da cuenta? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y mire usted, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si yo le hago a usted una pregunta en este momento y le digo: iglesia, entre Dios y el diablo, ¿quién dice la verdad y quién dice la mentira? La respuesta, espero que sea obvia, que nosotros digamos: por supuesto, pastor, que Dios es el que dice la verdad y el diablo es el mentiroso. Si Dios dice la verdad y el diablo es el mentiroso, entonces debemos entender que Dios es el único Dios verdadero, y cualquier otra situación que quiera ocupar el nombre de Dios es producto de ¿quién? De Satanás. Es producto del enemigo. En Éxodo capítulo 20, el versículo que recién leímos, versículo 13, los 10 mandamientos, Dios dice enfáticamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un no. No nos da opción, ni nos da lugar para escudriñar, ni nos da lugar para pensar, ni nos da lugar para nada. Dice: no, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios, porque yo soy Dios, dice Jehová. Sin embargo, cuando estudiamos la naturaleza humana, nos damos cuenta de ciertos aspectos, ciertas situaciones en nosotros mismos que son parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando nace un baby, usted, bueno, algunos podemos saber el tamaño que va a tener el bebé, ¿verdad? Cuando nace. Pero no sabemos si va a ser chaparro, si va a ser gordito, si va a ser flaquito, no, pero una cosa sí sabemos: la rebelión la trae atada al corazón. Una cosa sí sabemos: el baby, a medida que va creciendo, entre el sí y el no, su palabra favorita es no. Y el ser humano tiene atado en el corazón una rebelión. Cuando Dios dice, no hagas esto, el hombre busca la forma, busca la manera y busca la justificación para hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho que no se debe de hacer. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no tomen del fruto, no era el lugar para, bueno, si al caso llegaran a tener demasiada hambre, entonces sí, no. Era, no lo hagan, no tomen del fruto. Pero Eva platicó con la serpiente, habló con la serpiente y quedaba buscando la justificación para hacer lo contrario de lo que Dios le había pedido. Dios dice claramente en este versículo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y san se acabó. Sin embargo, hermanos, a medida que ha pasado el tiempo a través de la Biblia y de la historia, nos damos cuenta de varias cosas, varias situaciones. Fíjate que esto aparece en Éxodo capítulo 20, 12 capítulos más tarde, en el capítulo 32, si usted ve conmigo a partir del versículo 3, mire lo que dice. Dice, entonces, yo creo que es la Nueva Traducción Viviente, ¿será que es esa? Ah, bueno, lo que yo tengo aquí dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Oiga, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, ¿estos son tus qué? Tus dioses. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, aquí tenemos que hacer nosotros una pausa y decir, ¿qué tenía en la cabeza el pueblo? Si Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué pasó aquí, por amor de Dios? ¿Por qué razón el pueblo dice, mire, hagamos un becerro? ¿De dónde viene esa idea de querer crear una imagen? ¿De dónde viene esa idea de levantar una estatua? ¿De dónde viene la idea de tener un ídolo? ¿De dónde viene la idea de tener algo para adorar, algo que podamos ver? ¿De dónde vienen todas esas cosas cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pero viene el pueblo. Y cuando Moisés sube al monte y tarda 40 días en bajar, el pueblo dice, este Moisés, a saber qué es lo que le haya pasado. Hagámonos un becerro. Claro, el pueblo había venido de Egipto. Había vivido en Egipto y es muy probable que allá en Egipto haya aprendido este tipo de malas costumbres. Y ahora dice, hagamos un becerro. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible que la gente pueda cambiar al creador de los cielos y la tierra por un animal? ¿Usted se da cuenta de eso? Si me regalas un poquito de lo siento pesado el micrófono. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Cambiar al creador de todo por un animal? Hermanos, amigos que están acá, nosotros que leemos esta palabra decimos, ¿cómo puede ser posible semejante cosa? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Cambiaron a Dios por un animal. Ahora, no solamente eso. Más adelante en la historia nos damos cuenta que existió un rey que se llamó Nabucodonosor. A este rey se le ocurrió una brillante idea, mandar a hacer una gran estatua. Y en Daniel capítulo 3 versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente dice, el rey Nabucodonosor hizo, mire usted, una estatua, póngale atención, de oro, hermanos, mira, que medía, ¿cuántos metros? 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Y no solamente eso, en el versículo 7, miren lo que dijo en la nueva traducción: cuando oigan tocar la trompeta, versículo 5 más bien, cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, quiero que se inclinen todos, note esto, rostro en tierra. Hay dos palabras en la Biblia, una en el Antiguo Testamento que se llama shaká, que significa postrarse, y otra en el Nuevo Testamento que significa, que se llama proscuneo, que significa también postrarse. Son palabras utilizadas únicamente, exclusivamente para una deidad. Es decir, nosotros tenemos a un Dios, ¿verdad? Las únicas personas a quien nosotros podemos ponernos de rodillas, las únicas personas que podemos adorar es a Dios, a Jehová Dios. Y fuera de Dios, nada. Este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, levantó una gran estatua y dijo a la gente: cuando ustedes escuchen todas estas cosas, todo el mundo, fíjate que en el versículo 7 dice: así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, cualquier nación o lengua, se inclinaron rostro en tierra y rindieron culto a esa estatua de oro. Una vez la pregunta para ustedes: si Dios dijo no tendrás dioses ajenos, ¿cómo es posible que un pueblo se pudo arrodillar delante de un becerro de oro? ¿Cómo es posible que un pueblo se pudo arrodillar delante de una estatua de 27 metros de altura, diciendo Dios, no tendrá dioses ajenos delante de mí? Pero después de eso surgió otro rey, el rey de Persia, se llamó Darío. El rey de Persia, hermanos, miren lo que se le ocurrió. Se le ocurrió decirle a toda la gente de su reino que cualquier persona que le pidiera a otro Dios que no fuera él. ¿Escuchó eso? O sea que él se hizo pasar por Dios. Un hombre. Se hizo pasar por Dios. Eso fue el rey Darío. Nadie le podía pedir nada a ningún otro Dios más que a él mismo. La Biblia nos enseña que los ídolos son hechos por manos de hombre. Y quiero mencionar esto. Yo le he hablado acerca de la historia, pero déjeme decirle que en mi casa, mi abuela tenía una gran cantidad de ídolos en la casa, hechos de madera, a quienes ella le rendía adoración. Ella se arrodillaba delante de esos ídolos. Pero hay una cosa curiosa. Mi abuela tenía la Biblia abierta. Yo no entendía nada, hermanos. Yo era un niño en ese entonces. Pero la misma Biblia que decía no tendrá dioses ajenos delante de mí, la misma Biblia que la tenía ella abierta, ella tenía ídolos en todos los rincones de la casa. Entonces, ¿cómo puede una persona tener la Biblia y al mismo tiempo hacer cosas contrarias a las que la Biblia dice que debemos hacer? Esto solamente me lleva a mí a dos o tres cosas. Número uno, confusión. Segundo lugar, ignorancia. ¿Ok? Y en tercer lugar, personas que están ciegas, porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces yo quiero que usted le ponga atención a este pasaje que vamos a ver en Isaías capítulo 44. Versículo 16, mire usted, póngale, es que mire, hermano, Dios es tan especial para esto. Mire lo que dice la Escritura, 44:16. Vamos, a esa versión está bien. Quema parte del árbol. Mire lo que está diciendo. Aquí viene el artífice. Aquí viene un hombre que se busca un árbol. Corta el árbol. Entonces miren lo que dice Dios: quema parte del árbol para asar la carne. Claro, el famoso tizón que decimos, ¿verdad?, en algunos lugares. Agarra el pedazo de árbol, lo mete al fuego para asar la carne. y para darse calor, obviamente. Y dice, ay, qué rico se siente uno con este calorcito que te está dando el mismo árbol, ¿verdad? Ahora mire el siguiente versículo. Luego toma lo que queda, ¿y qué es lo que se hace? Un ídolo. Del mismo árbol que tomó para asar la carne, del mismo árbol que tomó para darse calorcito, lo que le sobra hace un ídolo tallado, lo hace a su manera. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. ¿Quiere más a Lorito? Y mire lo que le dice: rescátame, le dice, tú eres mi Dios. 18. Palabra de Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Ahora yo le hago la pregunta a ustedes y perdónenme lo que le voy a decir, pero especialmente batallamos este tipo de situaciones con nuestros abuelos. Con nuestros abuelos. Yo me acuerdo que la última vez que estuve en un lugar allá en América Latina, una familia de la iglesia me pidió que si podía ir a orar por una familia, y fuimos a orar, y resulta que la señora recibió a Cristo. Y después de que recibió a Cristo, la misma hija le dice, mamá, le dice, ahora ya que usted entregó su vida al Señor, mire, todos estos ídolos tiene que tirarlos a la basura. Ay, hermano, se le olvidó a la señora que había recibido a Cristo. Oye, le dijo, un momento. Claro, yo después le dije a la hija, es que no le hubiera dicho eso porque hubiera permitido que sea el Espíritu de Dios el que vaya haciendo la obra poco a poco y que ella vaya tirando esas cosas. Pero hay un apego a los ídolos. Hay un apego a esas cositas que tenemos en la casa. Hermano, la primera vez que fuimos a Israel con hermanos de nuestra congregación, entramos a una iglesia católica y claro, habían hermanos católicos, o sea, señores católicos que iban en la excursión, mucha gente. Y entraron y todo el mundo entró buscando los santos. Y le preguntaron al cura, ¿y los santos dónde están? Y dijo, ¿cuáles santos? Dice, los santos, San Antonio, San Pedro. No, señora, le digo, eso es para América Latina. En Europa, aquí no tenemos santos en las iglesias. ¿Se da cuenta cómo la Biblia habla de ser iluso, habla de estupidez, habla de no reflexionar, habla de hacer cosas contrarias cuando la Escritura dice, no vas a tener a ningún otro Dios delante de mí porque yo soy el único Dios verdadero? Estos son ídolos hechos por personas. No existe tal cosa que alguien haga y diga, fíjate que esta virgen llora. Mire, los desmintieron, hermanos. Aparecieron esa gente que hacían las vírgenes con unas mangueras que le metían para que botaran agua por los ojos. Es que Dios hay solamente uno y Él es el único digno de alabanza y de adoración. Fuera de Dios no hay Dios. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar el evangelio, en Hechos capítulo 17, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, mire usted, entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Habían levantado muchos altares y entre los altares habían levantado uno que se llamaba al Dios desconocido. Porque decían, no vaya a ser que hayamos dejado algún Dios afuera, entonces mejor hagamos uno por cualquier cosa. Bueno, el hombre levanta ídolos. Pero déjame decirle una cosa. Hoy en día, la gente ha avivado un poquito más. Y las nuevas generaciones, ¡ja! Pregúntele usted a su hijo nacido aquí en Canadá si cree en uno de esos ídolos. A ver qué le contesta. No creen en esas cosas. Pero ahora tenemos nuevos ídolos. Y uno de ellos, el principal, le llaman la egolatría. ¿Y qué quiere decir eso? Una persona ególatra, egocentrista. Aquellas personas que ellos son el centro de todo lo demás. Ahora, quiero que ponga atención a esto, por favor, porque todo esto es la introducción. Ahorita comienza el sermón. Idolatría en nuestros días es toda cosa a la que estimemos más que a Dios. Abuelas, ¿me escucharon? Abuelos, ¿me escucharon? Me voy a parar en algunos dedos gordos esta tarde. Y algunos bien gordos. Hoy ya no estamos creyendo en ídolos, ya no estamos... No, ahora nos hemos puesto nosotros por encima. Y vivimos en una sociedad ególatra. Personas que siempre están hablando de ellos mismos, que se agrandan a sí mismos, que se creen mejores que los demás, que quieren ser el centro de atención, que son manipuladores, que son envidiosos, que no les gusta recibir órdenes de nadie, que no aceptan críticas y son vanidosos. Esa es la egolatría de hoy en día. Y déjeme decirle, si hay algo que ha impulsado esto en gran manera, se llaman redes sociales. Redes sociales. Bueno, ¿cómo así, pastor? Ahorita le explico. Mire, hermano, cuando nosotros echamos un vistazo a las redes sociales, lo que en muchos lugares se llama el culto al yo. Cuando usted sube algo, piense conmigo, por favor. No lo hago con el deseo de criticarlo, porque yo sé que usted va a seguir haciendo lo que usted quiere. ¿Con qué propósito subimos fotos a las redes sociales? Piense por un instante, piense por un momento. Yo le hago una pregunta. Cuando usted sube una foto a una red social, ¿la sube para la extensión del reino? Piense. ¿O la sube para presumir quién es usted y lo que tiene usted? ¿No se dio cuenta de un anuncio que salió hace poco de un hombre que demandó a una mujer porque se conocieron por internet y a la hora que la conoció en persona resulta que le había mandado una foto que ni por cerca? La señora tenía más libras de la que aparecía en la foto y la cara no era la misma y la demandó. Dígame, ¿no sube la gente fotografía, escúcheme esto, para sentirse bien? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Si yo subo 40 fotos mías y un versículo bíblico, ¿qué estoy diciendo? Cuando usted dice, no, señor, yo no creo en esos ídolos, no creo en esos dioses. Sí, no, usted no cree en eso, cree en usted mismo. Se está dando propaganda a usted mismo. Porque si yo quiero que la gente sepa dónde estoy, si yo quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo, si yo quiero que la gente sepa todo eso de mí, hay algo malo que está aquí. Hay algo fuera de lugar. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Que ni cuenta se dan. Esa mujercita que sale hoy con el pelo de este lado, ahora con el pelo del otro. Hoy estoy aquí afuera de mi casa. Hoy estoy aquí no sé qué. Hoy estoy aquí no sé cuándo. Hoy tal cosa. Hoy allá. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿No es vanidad eso? Me pregunto. Porque recuerde una cosa. El diablo, mire, hermano, Los tiempos han cambiado. En mi país, como supongo que en muchos de los países que están aquí representados, cuando éramos niños, nos contaban un montón de historias chucas, sucias, que nos las creíamos todas. Nos contaba y nos daban miedo. Yo tenía una, tengo todavía una tía porque está viva, que tenía una forma tan especial de contar historias de terror, usted, que no podíamos dormir toda la santa noche. Porque ella hasta movía los ojos de una manera, lo movía de la otra, hacía ruidos y de repente pegaba un grito y todos nosotros nos orinábamos escuchando a esta tía, oye. No podíamos dormir esa noche. Lo creíamos todo. Cuéntele una historia de miedo a sus hijos ahora, a ver qué le dicen. Get out of here. Hoy no se creen esas cosas. No, porque ahora el diablo ha puesto otras cosas en la mente y en el corazón del mundo. En la mente y en el corazón del mundo. Personas que andan buscando aprobación. Personas que no se sienten bien si no les dicen, si no les mienten, pues baje. Todo el mundo quiere que le diga, qué chulo te ves, qué bonita te ves. Entonces vivimos en un mundo de engaño y de mentira. ¿Sabe por qué razón? Porque la psicología ha metido en la cabeza de todo el mundo que así tienen que ser las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 12, un día el rey Herodes se puso a hablar y la gente le comenzó a dar gritos diciendo: ese no es un hombre el que ha hablado es Dios. Y le gritaban: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Eso le gritaron en el capítulo 12, versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y mira lo que pasó en el siguiente versículo. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Si eso se repitiera hoy en día, para aquellas personas ególatras, para aquellas personas que quieren ellos pronunciarse a sí mismos, que quieren, que siempre están hablando de ellos mismos, hermano, ¿cuántos gusanos habrían por todos lados hoy en día? Porque Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que sabe en realidad. Ahora, te quiero repetir estas palabritas. Cualquier cosa a la que estimemos más que a Dios, esa es idolatría. Cualquier cosa a la que amemos más que a Dios, a la que temamos más que a Dios, a la que sirvamos más que a Dios, a la que nos deleitemos en ella más que a Dios, a la que dependamos de ella más que en Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Fíjate, Dios, la deidad, el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, el Dios creador de los cielos, la tierra, el Dios que ha hecho todo lo cuanto existe, el Dios que nos ha redimido, el Dios que fue a la cruz por nosotros, ese Dios, nuestra deidad, ese que nosotros nos acostamos, nos arrodillamos y le decimos: bendito sea tu nombre, debe ser lo más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero yo le aseguro una cosa. Piense por un instante, hermano, deje mi locura, por favor, que salga de la cabeza por un instante. Si usted pone a Dios de este lado y se pone usted mismo de este y usted se hace para acá, ¿a quién he venerado más en la vida? Piense por un momento. ¿A quién he venerado más en la vida? ¿A Dios o a mí mismo? Piense por un momento. ¿A quién he contemplado más? ¿A Dios o a mí mismo? ¿A quién le he dado, ojo, los mejores regalos en la vida? Ojo, lo mejor en la vida, ¿a quién se lo he dado? ¿A Dios o a mí mismo? No estoy recriminando nada, no me malentienda. Simplemente dije, déjeme sacar de la cabeza cosas que me pongo a reflexionar. Se lo voy a poner de otra manera. Si yo tuviera, esta está más fea, pero si yo tuviera un BMW y un Ford Focus, un carro Ford y un BMW, y tengo aquí enfrente a Dios y mi persona, y tengo que deshacerme de uno de los dos carros, ¿cuál le daría a quién? A ver, levanten. Oh. Yo me pregunto nada más. Yo puede que esté loco, hermano, si fuera de razón. Pero pregunto, ¿a quién le daría qué? ¿Con qué me quedaría yo? ¿No será que el mayor problema sería justificar la razón por la que le estoy entregando a Dios el carro Ford? ¿Se acuerda usted de aquel niño que dicen que iba para la escuela dominical todos los domingos y le daban dos monedas en la mano y le decían, una para que te compres unos dulces y la otra para que eches en la ofrenda? Pero cuando el niño iba caminando, se le cayó una moneda y se le metió en el tragante. Y solamente le quedó una en la mano. Y dijo, ay, Dios mío, ¿te quedaste sin ofrenda hoy? ¿No es esa nuestra manera de pensar? No sé. Cuando yo pienso si en realidad honramos a Dios con nuestra vida, si honramos a Dios como digno de alabanza, de adoración, I wonder. Cuando pienso que, con el perdón de ustedes, pues, cuando pienso que una persona honra más su trabajo que a Dios, es porque no cree que Dios lo puede honrar dándole un mejor trabajo, donde trabaje lo que tiene que trabajar. No creen. No, a mí no me importa trabajar domingo. A mí no me importa trabajar el miércoles o el viernes. Yo trabajo cuando quiera trabajar. Entonces, o sea, usted no cree que ese Dios al que usted adora, que ese Dios al que usted rinde alabanza, adoración, le puede bendecir con un trabajo de lunes a viernes y que tenga el tiempo de darle a Él la alabanza, la adoración, porque al fin y al cabo Él es el único Dios verdadero. O sea, ¿y entonces qué es lo que creo? O sea, ¿será que mi creencia en Dios está solamente aquí en mi cabeza, pero no ha bajado al corazón? En realidad, honro a Dios en mi vida. Alguien ha dicho, hay una manera bien fácil de saber si estamos honrando a Dios. Piense el tiempo que le dedica, piense los bienes que le dedica, piense en esas cosas y va a tener usted una respuesta. Ahora, quiero que ponga atención a estas palabras que le voy a decir en este momento, por favor. Especialmente aquellas personas que están viviendo en su vida situaciones difíciles. Aquellas personas que están batallando con el enemigo. Aquellas personas que tienen, qué sé yo, enfermedades, esto, lo. Quiero que ponga atención al siguiente pasaje que le voy a mostrar en la escritura. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 15. Mire usted, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, mire usted, ¿qué fue lo que hicieron? Sirvieron a otros dioses. ¿Qué había dicho Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. ¿El pueblo qué fue lo que hizo? El pueblo fue y adoraron otros dioses. Ahora mire el siguiente versículo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron una vez más tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. A nosotros nos pasa eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, escuchen, ¿sabe usted que la Biblia dice que nosotros nos podemos endiosar? ¿Sabe usted que la Biblia dice que uno de los dioses de hoy en día es el dinero? Es más, ¿sabe usted que la Biblia dice que uno de los dioses que tiene la gente hoy en día es el vientre? ¿Es la comida? Hay mucha gente que lo más importante es eso. Entonces, recuerde estas palabras que le dije hace un rato. Idolatría, cualquier cosa a la que estimemos más que a Dios. Marido, Si usted dice, ah, yo sin mi mujer me muero, ¿usted estima a su mujer más que a Dios? ¿Usted estima a su marido más que a Dios? ¿Usted estima a su trabajo más que a Dios? ¿Usted estima a sus hijos más que a Dios? ¿Estima a su suegra? No creo que lleguemos hasta ahí, pero más que a Dios. ¿Usted estima a sus nietos más que a Dios? El asunto no es conmigo, a mí déjeme tranquilo. El asunto es suyo con Dios. Es por esa razón que tienen sentido aquellas palabras de Jesucristo que dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, que dijo, no es digno de mí. Lo dijo él, no lo dije yo. Entonces mire, provocaron a ira a Jehová. ¿Qué pasó después de eso? Leemos hasta el 15. Dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Oh, y se encendió contra el pueblo el furor de Jehová, el cual, mire usted, los entregó en manos de robadores, los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¿Por qué? Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Significa esto, que todas las personas que cambian a Jehová por otros dioses, la aflicción nunca se va a apartar de sus vidas. ¿Por qué debemos adorar a Jehová entonces? Porque Él es el único Dios verdadero. Y fuera de Dios no hay más. Hermanos, el propósito del mensaje de este día en realidad es que nosotros reflexionemos qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Otra de las locuras que se me ocurren es, ¿qué tamaño tiene Dios para usted? ¿Cuál es el tamaño de Dios en su vida? A mí se me hace que hay personas que tienen a un diosito de este tamaño que se lo echan a la bolsa aquí, ¿verdad? Porque Dios es grande, hermanos. La Biblia dice que Dios es grande, que es grande en poder, que es grande en majestad, y que fuera de Él no hay Dios, que no hay nada, 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 nada en este mundo que merezca más mi atención, mi devoción, mi alabanza y mi adoración que al Dios de la gloria. Nada más. Ojalá y podamos todos reflexionar de qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Ocúpese de Dios y le garantizo que Dios se va a ocupar de usted. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, entendemos por las sagradas escrituras que Dios es el único real, verdadero, y que fuera de Jehová Dios no hay Dios. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Queremos ser exhortados con esta palabra bendita, Señor, de entender con el alma y con el corazón que Dios es y debe ser lo más importante en la vida de tus hijos. Ocupar el lugar preeminente, el lugar de mayor importancia. Que si tuviéramos un pedestal en nuestra casa, arriba de ese pedestal debe estar Dios por encima de todo. Ese Dios que ha prometido bendecirnos, ese Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ese Dios que ha prometido enfrentar a nuestros enemigos, cuidar de nosotros, bendecirnos en todas las áreas. Padre, ayúdanos a ponerte en el lugar que tú mereces, porque fuera de ti no hay Dios. Queremos obedecer este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de ti, porque tú eres un Dios celoso. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en el corazón. Jesucristo, el único Dios verdadero, la representación del Padre en esta tierra. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, hoy es un buen momento para abrirle el corazón a Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la manera como usted puede poner a Dios en ese pedestal, como usted puede decir al Señor, tú eres el primero y fuera de ti no hay otro. Mientras todos oramos, si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le hago la invitación para que levante su mano o se ponga de pie. Si hay alguien que dice: pastor, yo necesito a Dios en este día, yo quiero hacer de Dios el primero en mi vida. Si hay alguna persona ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna cuando usted le entregue su corazón al Señor. Si usted nos mira por las redes sociales y usted quiere recibir a Cristo, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias al poner tu cuerpo en lugar del mío, al derramar tu sangre preciosa por mis pecados. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice tu pueblo, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.